¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Cómo estuvo? Quiero decirle que fui al cine porque sabe la gente que estamos grabando y que no pueden dejar de ver la película de Valeria Bertuccelli. Una persona que hizo su film, lo escribió, lo dirigió. Yo lo temía, ¿eh? Y dije, no tengo dudas sobre su talento, pero ¿qué será actuarlo también? Tres cosas. Y fue deliciosa la película. Así que lo que me gusta decirles a todo el mundo es que en vez de ir a ver una película extranjera, no tan buena, porque no hay tan buena salvo dos o tres que son excepcionales, como por ejemplo El Hilo Fantasma, etcétera, etcétera, como nos sacan más rápido al cine argentino, por favor vayan a ver la película La Reina del Miedo, porque van a encontrar algo de ustedes seguro. El cine es un espejo que nos refleja y de verdad a mí me conmovió mucho y como la quiero mucho, me honra haber ido y haber sido tan feliz en la película. Tiene que verla, ¿eh?
Voy a verla, te prometo.
Y además hoy estoy conmovida porque hace no sé cuántas semanas que estamos esperando esta visita, que además, ¿viste cuando te recomiendan tanto a alguien que te dicen, bueno, pregúntale, y al rato, no, pero dice mi hija, esa es Mercedes Morán, a quien amo, acá estoy con Manuelita, que también le preguntes porque ella sabe mucho sobre, entonces el speech es, usted la va a presentar, todo lo que sabe esta bella mujer amorosa que me ha traído además su libro, que ¿cómo puede llamarse? La Revolución de las Mujeres. Y no era solo una píldora, me encanta, no era solo una píldora. Y que bueno, estamos felices que esté acá, usted nómbrela y vamos a empezar una conversación donde yo voy a... Va a ser una maestría, así que me voy a quedar más bien callada, cosa que me conviene.
Por favor. Le decía que creo que vamos a honrar los derechos de las mujeres, porque ella es especialista en género, forma parte del equipo del suplemento semanal Las 12, del diario Página 12, columnista de diversos programas. Tiene más de 20 años de trayectoria en periodismo.
Parece 24, pero tiene más de 20.
Es muy joven, pero tiene mucha trayectoria.
Yo hace no sé cuántos años he llegado al cine y parezco más chica.
Trabajó mucho en televisión, ha sido columnista de diversas revistas y ha recibido muchos reconocimientos por su labor periodística y por su defensa de los derechos de las mujeres. El libro que le ha regalado es La Revolución de las Mujeres, no era solo una píldora. Está en proceso de escritura de un nuevo libro del que hoy vamos a hablar y describiría que es una defensora apasionada de los derechos en general, más allá de la mujer.
Ahí está.
Luciana Péquer, bienvenida.
Bueno, muchas
Hola,
gracias.
Hola, Lucianita, gracias.
Hola,
te estábamos gracias. Esperando como el maná.
Un honor, realmente me emocionó
mucho
la invitación y gracias a Mercedes Morán que...
No, también a nosotros, ¿no?
Por supuesto.
No, gracias a Mercedes Morán que lo nombro tanto que ya parece mi rectora, pero de verdad sí, me habló mucho de vos y yo sabía, lo que pasa es que no sabía que sabía mucho. Y me dio mucha emoción que vengas, porque hay muchos temas, por eso ahora me voy a callar, que manejás, que necesitamos saber, ¿no? Tanta cosa incomprendida sobre la educación, la legitimidad, el aborto, la tristeza que hay sobre tanta cosa desconocida que además no tiene educación pública, la gente no se dice, no me enteré de este tema y es horrible darse cuenta, ¿no?
¿Y le parece empezar por ahí? Preguntarle a Luciana si cree que la Argentina logrará una ley de aborto legal, seguro y gratuito, de lo que tanto vos hablás y pregonas porque suceda.
Bueno, la verdad que con mucha sorpresa, en un momento en el que no nos imaginábamos y con mucha incidencia también de la posibilidad de hablar en los medios, ¿no? Que es increíble, había un movimiento tan fuerte en la calle, tan potente en lo académico, pero que el bloqueo a que se pueda hablar en la televisión y en los medios realmente bloqueaba que fuera masivo. Por primera vez, por ahora, por lo menos, los números indican que la ley se aprobaría en la Cámara de Diputados en junio. Hasta ahora el conteo de diputados da 110 diputados a favor. Hay como 50 indecisos, por lo que nada está ya ganado. Pero hasta ahora las encuestas de opinión pública dieron que la gente está a favor, pero antes no se hacían y no se conocían. Y hasta ahora parecería que sí pasaría de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores es más conservadora, es más difícil, pero hasta ahora la verdad es que parece que esta revolución de las mujeres va a conseguir esta gran deuda de la democracia.
Yo quiero contarte algo, porque uno es bueno contar perdidas, no ganadas, ¿no? Para que vos sepas los errores que uno comete el pensamiento de uno, que a veces, por eso es tan importante la educación, uno desconoce, ¿no? No es que yo lo desconociera, no sabía la magnitud. Un día yo estaba con Marta Bianchi, lo conté el otro día en un programa de televisión que vinieron a grabar, y salió el tema, hace muchos años, salió el tema del aborto, y yo dije, ¡ay no, qué horror, por favor! Y ella me dijo, ¿de qué hablas, Gra? Dije, no, el aborto. Y me dijo, Gra, oye esto, ¿quién está a favor del aborto? Nadie. Pero ¿sabes lo que sucede si no se legaliza el aborto? Que las mujeres se mueren de una manera sin piedad, porque no pueden ir a sitios que las cuiden, ¿viste? Y como van a tomar la decisión igual. Entonces empezamos a hablar y yo me di cuenta todo lo que ella tenía de razón, ¿no? Porque yo perdí 2 embarazos. Si eso fue tan terrible, eso siempre queda marcado algo muy fuerte en lo que es un aborto. Pero esta cosa horrible de buscar abortaderos, sitios donde...
La clandestinidad del aborto,
la clandestinidad,
¿no, Mata? Y uno no es consciente de las estadísticas de la Argentina, que vos las tenés muy presentes como para poder darnos una situación de diagnóstico.
Sí, el mapa es que en la Argentina la mortalidad materna de personas gestantes tiene una tasa de 3,4 muertes cada 10.000 nacimientos. La Argentina en el año 2000 se había comprometido con Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio a bajarlo a 1,5. No bajamos nada. ¿Por qué? Porque la primera causa es la clandestinidad del aborto, de la muerte de mujeres. Murieron 44 mujeres en el 2016. ¿Pero qué es lo más significativo? Son 44 muertes evitables. Desde el punto de vista de lo que se puede hacer sanitariamente en un país, lo más determinante es cuando vos tenés muertes que podés evitar, porque por supuesto todavía la medicina hay muertes que no puede evitar. Las 44 muertes de Argentina son evitables. Desde acá podemos ver al otro lado del charco, a Uruguay. La cifra es contundente después de la legalización del aborto. 0 muertes, 0 mujeres muertas. Entonces, bueno, sí, los indicadores sanitarios muestran esta gran deuda.
Más, ¿quién va a querer eso? Porque sí, ¿no? Es algo que es verdad, ¿no? Como, ¿querés que maten todo el día a alguien? No, no querés. Suceden esas cosas. Y esto es así, no hay otra visión.
Y además, lo que es importante, Graciela, que bueno, también, por eso yo creo que no hay nada que ni vos ni que muchas mujeres sepan, vos en especial, hablás de Marta Bianchi, una pionera en la defensa del cine y la mujer, de los derechos de las mujeres.
Querida amiga, sí.
Exacto, ahora su sobrina política, digamos, es que sufrió una situación de violación, que escribió una carta tan contundente también. Y pasa un poco eso, que es de todo lo que antes pasaba, pero no se hablaba o hablaban muy pocas, y que hoy simplemente se habla, ¿no? Porque los derechos son derechos sexuales y reproductivos, o sea, es a tener hijos y a no tenerlos. No es a lo que antes se llamaba durante las dictaduras y los gobiernos autoritarios, control de la población, para que tengas hijas o para que no los tengas. Después los deseos de las mujeres son subjetivas, todas las que, digamos, vivimos el deseo de un embarazo, perdimos un embarazo, o mujeres que no quieren ser madres, cada una vive en su subjetividad, el dolor, el
deseo.
Una
mujer es alguien que puede elegir.
Exacto.
Es la consigna.
Simplemente eso, ¿no? No es que todas nos pase lo mismo, querramos lo mismo.
Y las medidas que asume Salud Pública, ¿tienen en cuenta estas estadísticas por fallecimiento de mujeres?
La verdad es que en la Argentina existe hoy el aborto legal sotoboche. Sotoboche es que existe, que se ejerce, que se lleva adelante, pero que no se conoce. Y cuando no se conoce, las que mueren son realmente las mujeres más pobres, con menos acceso a la salud y también a la información.
Formosa, por ejemplo, has contado en alguna nota que lidera las estadísticas de fallecimientos.
Formosa las lidera, tiene, por ejemplo, una mujer que vive en Formosa tiene 8 veces más riesgos de morir si queda embarazada que una mujer que vive en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, es verdad. Lo estábamos hablando eso con Lorena. Es impresionante.
Y los contrastes entre el sector público y privado también, ¿no?
Exacto.
En cuanto a la atención.
Este año por primera vez se reveló que el 78% de las mujeres que mueren por abortos lo hacen en hospitales públicos y apenas el 13% en sanatorios privados. Eso quiere, porque en las estadísticas de salud no se dice cuánto ganaba, de qué clase social es, pero cuando vemos que 8 de cada 10 murieron en un hospital público y llegaron a un hospital público, es claramente una cifra que determina que pierden la vida las que tienen menos recursos, ¿no? Porque sí, claramente no tenían prepaga y no llegaron a un hospital privado.
Vos has mencionado también en alguna oportunidad que internacionalmente la Argentina es mirada hoy frente a otros países por la escucha que ha logrado, ¿no? Por las movilizaciones de mujeres que salen en defensa de sus derechos. Sin embargo, desde los medios de comunicación aún, y desde la educación, como decía Graciela al principio, hay muchísimo por trabajar. ¿Dónde hay que poner hoy el foco de atención? ¿Por dónde comenzar con la experiencia de más de 30 años que vos tenés
sí,
en este campo?
Sí, decinos vos, porque realmente escucharte es un placer y porque además, como diría el viejo Borges, te informaste. Y uno a veces pierde la noción un poco de la verdad y de las cifras que están surgiendo, ¿no? Yo todo el tiempo no sé por qué estoy pensando nada más que en educación, Y nace de muchas cosas, ¿no? Como la educación, la salud y la cultura son cosas tanto más importantes que la economía, para mí. Pienso, a ver, de esas nanos, ¿cómo debería ser, Luchi? ¿Cómo es el tema? ¿Qué es lo que está mal?
Yo creo que hay muchas cosas de las que vivimos.
¿Te pongo azúcar?
Bueno, sí, edulcorante no.
Dale, edulcorante, ahí está.
Ahí
acá
está,
hablamos
no,
todo
a...
en este programa. La estamos.
Vamos a
con
engañar.
Tal de que nos cuente, la estamos mimando mucho.
Gracias. No, tomar un café con vos es un placer. Por eso yo pensaba la cantidad de cosas, de películas, de entrevistas. Digamos, pensaba solamente tu trayectoria de cine, la cantidad de veces que se habló de abuso sexual cuando nadie hablaba, ¿no?
Las que he pasado también, con monoblog ni te digo, pasan muchas cosas que uno a veces, sí, en eso soy un poco canchera nada más.
Bueno, y tenés otra característica que también es muy importante en el mundo y ha sido... Digamos, no todas las actrices argentinas la han tomado, que es algo muy importante en medio de un movimiento mundial, que es el Me Too, donde las actrices tomaron tanto protagonismo, ¿no? En el mundo y, bueno, especialmente en Estados Unidos.
Claro.
¿Qué es la generosidad con las más chicas? Porque creo que esa es una clave. Primero, saber escuchar, como dijiste, que parece algo muy simple y muy, muy obvio, muy tonto, y que es la clave. Porque nos pasa a todas. Las más
yo
chicas
no creo
siempre
mucho
te superan.
Sí, yo no creo mucho en las edades, pero los jóvenes, los que están desarrollando su talento en estos momentos, esto nomás, me enseñan tanto, de verdad, que es conmovedor darme cuenta cuánta gente talentosa y divina y cuántas... Hablando de lo mío, ¿cuántas actrices, cuántos actores? Más actrices que actores, debo decir. Sí, 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 es un semillero. Esa es una frase que se dice, pero es verdad. De actrices deslumbrante, porque además uno tuvo la suerte de tener ese personaje. A lo mejor si lo hubiera tenido, no sé, otra, haría lo mismo o más. Entonces hay que tener mucho cuidado con el ego y reflexionar mucho sobre el otro. Es algo fantástico, ¿no? Pero es para el egoísmo de uno ser activamente generoso, porque es lo que más alegría te trae.
Yo creo que esa generosidad hoy tiene una palabra que es tengo miedo.
No lo dejo tomar, no. Ay, va,
lo,
pobre.
Lo voy a...
Qué horror.
No.
De nervios le he puesto.
No,
le digo
tomo...
que no pare de hablar y después le he puesto un café con leche y bueno, así estamos.
Yo tengo miedo, me voy a sentir inhibida, voy a terminar haciendo un papelón. Nada,
vos nunca harías un papelón.
Y vamos a tomar los desafíos, ¿no?, que tenía la Argentina, claro, con respecto a cómo enfrentar, sí, esta realidad.
Yo creo que la clave es la educación con dos palabras más, que son, sí, maravillosas, la educación sexual integral. Sí. Es una ley que existe desde el 2006, que yo la vi implementarse y ahí es donde me salió la palabra revolución. Cuando se implementa, las encuestas están diciendo que solo 2 de cada 10 alumnos reciben educación sexual efectivamente en las escuelas. O sea, existe la ley, es obligatoria en escuelas públicas y privadas, religiosas y laicas, desde el jardín de infantes hasta la secundaria. La ley no se implementa en todos lados, pero cuando se implementa, bueno... Es una revolución, es una vacuna,
sí, señor,
es lo más,
¿verdad?,
parecido a una vacuna. Es maravilloso lo que sucede y a la vez también es un tembladeral, que es lo mismo que pasa hoy en el mundo.
¿Cómo se implementa? ¿Es una materia que debería atravesar todo un año escolar? ¿Es una clase puntualmente que uno conoce en muchos casos que le dan a los chicos? Porque uno tiene claro que una materia atraviese todo un año, ¿no? Digo, esto quienes somos padres no lo hemos visto hasta quinto o sexto grado. ¿Cómo se debería implementar esa materia para que el chico asuma esos conocimientos?
La educación sexual integral es transversal, esa fue la idea. O sea, se debería dar tanto en geografía como en literatura y en matemática.
Claro.
En matemática, ¿cómo? El problema no es mi papá trabaja 20 horas y mi mamá va a la panadería a comprar 2 panes. O sea, es cambiar los estereotipos de género desde matemática hasta historia, por supuesto en biología, en literatura y en todas las materias. Ahora, la verdad es que no es una materia y que no sea una materia también fue tramposo. ¿Por qué? Porque no es de nadie, porque debería ser de todos, pero al final nadie lo termina de tomar. Yo creo que entonces se debería sí hacer un pequeño cambio en el que pueda ser transversal, pero que haya alguien que la tenga que dar obligatoriamente, porque si no, es una pelota que se pasa y finalmente no se da. ¿Cuál es el problema? El problema y la maravilla de la educación sexual integral no es lo que se tiene que decir, porque hay unos manuales que son fabulosos que editó el Ministerio de Educación de la Nación, que por supuesto se debería hacer más y más capacitaciones. La gran clave es lo que se tiene que escuchar. Esa es la dificultad y ese es el desafío. ¿Por qué? Porque me ha pasado de ir a tantos colegios, a charlas y a clases. Cuando vos das una charla sobre violencia de género, sobre violencia sexual, sobre abuso, sobre aborto, vos das la clase y ya en los ojos de quienes te ven, ya sabes que ahí hay historias que te están hablando, cuando no es explícito que te levantan la mano y te empiezan a contar.
Seguro, yo sé cuando la gente escucha y escucha bien y le toca el tema. Uno sabe de eso.
Exacto, y te empiezan a contar o en el aula o en el gran momento, que es cuando termina la clase y empieza el recreo, ese momento del pasillo en el que se quedan, te empiezan a contar que fueron abusados, que a su mamá la violaron, que cómo le pesa eso, que tuvieron que sacar a su papá los golpes. Me ha pasado con un adolescente, uno de los que tengo en mi corazón y forma parte del libro.
Ay,
de las
Dios
historias,
mío.
Que tuvo que sacar al papá los golpes porque le pegaba a su mamá. Entonces, lo difícil no es lo que se tiene que decir.
Es cobijar todo lo que,
exacto,
se recibe después de una charla que das como disparador. Porque,
exacto,
¿qué hace la institución, qué hace el maestro con todo ese contenido después? ¿Lo sigue trabajando en clase?
Esa es la revolución, por eso es una revolución, porque cambia vidas. Y en el colegio, si vos me decís, ¿cómo prevenís el abuso sexual? En el colegio lo prevenís.
Y además, si uno recibe y cree lo que le hacen. No está bueno contar cosas privadas, pero yo, por ejemplo, fui castigado a los 13 años porque descubrieron un papelito que había escondido de la manera más terrible, como si fuera un... que decía, querés ser mi novia, 13 años. Y me pegaron. Eso. Y yo creí que tenían razón. Eso es lo que hay que hacer. La educación es eso. Sacar la culpa, además.
Sí.
¿No? Es terrible.
Vos escribiste mucho sobre violencia de género. ¿Te viste amenazada en alguna oportunidad?
Sí. Más que nada con los casos de abuso sexual. Cuando se trata de una historia, por eso que también, por eso en el cine contaron tan magistralmente con Lucrecia Martel, ustedes, cuando los abusadores son los progenitores, en otros casos que vemos hoy también, pero digamos, el abusador, el violento, no es que se entrega con los brazos arriba y dice, soy yo, me rindo, voy a cambiar, perdón.
Claro que no.
Genera una batalla en general legal, social, etcétera, que sí, que ha llegado a intimidar a las psicólogas que peritaban a las niñas y niños que contaban el abuso y a intimidar a las periodistas que escribíamos esas historias. Eso por supuesto, ¿no? Y también, bueno, en el feminismo, Graciela, existe, vos contabas una frase que, digamos, de lo que te pasó a los 13 años. Esa es la gran revolución, porque hoy el feminismo lo que dice es que la intimidad es política. O sea, deja de ser una cuestión de la vida privada o de una cuestión de ego, de contar algo personal para que lo personal sea un entramado político. Hoy a las niñas de 13 años, si tienen educación sexual en la escuela y un papá o una mamá le pega, va a la escuela y ese papá o esa mamá tiene un problema legal o debería tenerlo.
Seguro.
Y esa vida, fíjate cómo cambia.
Por eso acabo de decirlo, con dolores. Nunca lo conté, pero es real. Fue horrible para mí. Te marca, porque la infancia, que en ese momento, en mis 13 años, era una infancia, porque es otra generación.
Sí.
Como dice, no sé quién, pero Freud, me imagino. Freud, la infancia es el padre de la vida. Te marca muchísimo en todo, en tu elección de todo después. Y es gravísimo las cosas que se ven. La irresponsabilidad de padres castigando a hijos que no entienden, miran con ojos helados porque no pueden creer, petrificados, por qué se los castiga. Hay muchas cosas que ustedes no saben lo que yo veo también. Vos sí sabrás, pero no sabes cuál. Por eso a Larita la está educando también, está acá mi sobrina Lore, ¿no? Es libre esa chiquita. Hay que enseñarles enseguida que una persona es un ser libre para pensar, para sentir, y que si nos parece de pronto que no es el camino indicado, no todos los caminos están en los mapas, como decimos siempre, entonces se la abraza y se le dice, mira, mi opinión, a ver si a vos te interesa, te voy a decir mi idea, y se confronta y se disentir, ¿no? Pero mucha soledad y para muchos chicos, lo veo a diario, en este momento, no en mi época, ¿eh?
¿Cómo juegan en relación a esto que plantea Graciela los medios de comunicación hoy?
Yo creo que los medios en la Argentina están muy atrasados en relación a los planteos de las chicas y de los chicos, digamos, ¿no? Por supuesto que hay bisagras culturales que no podemos obviar, que miran menos televisión, que están más con la pantalla del teléfono, que hoy sus referentes son los propios adolescentes que ven en Instagram.
Los influencers, de pronto.
Los influencers, los llaman farándula, incluso sí. Entre ellos se dicen farándula, ya no es el mundo del espectáculo, sino...
Vos sabés que es una tristeza la palabra farándula, porque vos sabés que la vez pasada me dice Susana Rinaldi, a quien adoro, dice, yo no quiero que me digan lo que quieran, pero que no soy farándula, yo no soy farándula, porque ¿sabés qué quiere decir farándula? Farándula viene de farandole, que quiere decir comparsa en francés. Yo no soy una comparsa, ni vos, ni ella, ni Chiqui, ni Santi, no somos comparsa. ¿Qué es esto de farándula? No es tétrico. Pertenece a la farándula. Anda la mierda. No, feroz. Ya nos equivocamos con las palabras, de entrada. Tal y todo cual. Esto que está pasando últimamente de la gente que... Hay como una sensación, me gustaría que abres un poco de eso, si querés personificar, si no, no importa, ¿no? Pero digo... Alguien va y dice algo, bueno, pero es del pasado, ¿para qué lo cuenta? ¿No? Si ya pasó tanto, lo hubiera dicho en el momento. La gente dice las cosas cuando puede, porque a lo mejor antes tuvo mucha culpa o le dijeron cosas que no podía hacer. ¿Vos qué pensás?
Y yo estoy muy comprometida con creer que este es un momento fundamental para decir las cosas, que hay dolores que te pasa a vos y que me pasa a mí y que además nos interpelan en eso a todas las chicas. Cuando las chicas cuestionan cosas que para nosotras era natural y que ya no lo aguantan, te interpelan a ir por más y te llevan a momentos del pasado en el que uno aguantó lo que hoy no es tolerable. Una revolución es eso, es que ahora ya no se puede hacer lo que antes se hacía. El tiempo es ahora, Time's Up, que fue la frase emblemática de la entrega de los Globos de Oro, es que se dice ahora, porque el tiempo de hablar es ahora, porque no fue antes, ¿no? Y en el caso, bueno, emblemático de Calu Rivero, que acompañé, que entrevisté, que escuché, incluso escuchar es una forma de decir, porque la leí cuando estaba en Nueva York, y leer también es una forma de escuchar, ¿no? Es un dolor tan, tan profundo el que tenía. Y fue tan emocionante ir con ella a la marcha del paro internacional del 8 de marzo y entender cómo realmente hay una forma de sanar que es colectiva.
Vamos a hacer una pausa.
Y retomamos después.
Y retomamos esto porque es muy interesante.
De madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura, y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dicen que soy rara, me gusta estar sola, no tengo marido, tengo amantes. Lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé, soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema, soy la que suena cuando vos querés. Yo soy como un grano de arena, ah. Yo soy una ola en el mar, ah. Me dicen de todo, por vivir a mi modo, me ensucio en esta vida como si fuera lodo, lo pruebo, le doy, y si falla me jodo, voy siempre fiel a mi destino, codo a codo me lleva el norte es mío, lo imprimo, cada mañana es mi desafío, y entonces conspiro y suspiro, y cuando llega la noche miro la luna y sonrío.
Mira nómade, mira donde sea, vivo más liviana, vivo a mi manera, vivo más tranquila, vivo como quiera.
Nadie me marca el horizonte, ni la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me siento en el viento y en esta canción. Vivo de revolución en revolución.
Una mujer, hasta las 14. Graciela Borges, en la radio de todos.
Seguimos acá, con la revolución de las mujeres. Estoy ya por empezar a leerlo. No era solo una píldora, Luciana Péquer. Luchi, contanos un poco de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Si querías tocar el tema Calu, el tema que quieras, porque nos importa mucho tu realidad, porque además estuviste con ella, ¿no? O sea que fue una realidad.
Sí, yo creo que es, vos me preguntabas también antes de los medios de comunicación, digamos, yo creo que todas las víctimas son iguales, pero indudablemente hay casos emblemáticos que en algún momento generan un antes y un después. En Estados Unidos estuvo, por supuesto, el Me Too, que viene después de la investigación sobre Harvey Weinstein. Y en Argentina estaba todo mucho más frivolizado, con una televisión realmente más, más frívola, con un movimiento tan grande que de hecho realmente genera influencia en el mundo. Integrantes de Ni Una Menos como Marta Dillon vienen de dar clases en Berkeley, en Estados Unidos, han sido convocadas de España, de Europa.
No, y un caso, digo, así en Estados Unidos, una denuncia semejante o varias denuncias implica que el actor o protagonista desaparece de un medio porque es referente para una generación de adolescentes, como hablábamos antes, fundante, ¿no?
Exacto. Acá la televisión argentina realmente tuvo una actitud muy negativa en relación a este caso, de mucha estigmatización y además de mucho descuido frente a adolescentes y a niñas. ¿Por qué? Porque una cosa es si alguien va y hace un show de tango a las 11, 12 de la noche y alguien lo quiere ir a ver. Entonces es un adulto que va y escucha a un artista. Otra cosa es cuando una actriz cuenta una situación de excesos inapropiados, la hace pública porque tiene un dolor real, para la justicia el tiempo de la justicia prescribió, porque son leyes que justamente se están aggiornando en base a entender que la violencia sexual tiene otros tiempos que lo que antes creía la norma, se están cambiando los tiempos procesales en los delitos de abuso sexual, eso marca que hay una época de cambio, pero que no llega a este caso. Que los productores lo sepan y que no solo no hacen nada, sino que realmente lo ponen como un protagonista en un rol responsable y paternal, que era como se delineaba el personaje públicamente, en una novela para niñas. Eso no pasa realmente por los estándares del mundo del espectáculo internacional y es algo peligroso para la Argentina, para la imagen que se le da a las niñas, ¿no? Y a otras actrices. Yo lo que creo que pasó es que en el mundo hay actrices que hablan cada vez más, que no es que sean o sufran más, o sean más importantes o sufran más que las obreras, las maestras, las periodistas, las ferroviarias, pero sí que tienen mayor reflejo. Por eso en la alfombra roja de los Golden Globes iba Salma Hayek, las actrices, y en vez de ir o solas o con sus parejas, iban acompañadas de activistas feministas. Claro. ¿No? Me pareció algo maravilloso. Sí. Porque era eso, era las mujeres acompañadas de otras y también contando que una actriz tiene un poder de poder generar conductas en otras mujeres, ¿no? Porque es la maravilla del mundo del espectáculo. Entonces, bueno, por un lado, la verdad es que la televisión que le está dando la espalda a las mujeres es un problema, y en el medio, en el verano, hubo una pequeña ventana abierta que por lo menos se escucharan otras voces en la televisión.
¿Viste,
¿no?,
lo que pasó en Estados Unidos con este hombre que era tan poderoso, amigo de todo el mundo?
Con Harvey Weinstein.
Impresionante. Sí, sí. Que se hayan animado, conociendo un poco a los americanos, ¿no? Sí. No son muy de hacer eso. Es raro, fue fuerte eso, ¿eh? Muy. Y gente que era cercana a él, además, de volver la cara y decir, claro, sí, voy a decir la verdad. Vos hiciste esto conmigo, ¿no? Difícil.
Retomo un concepto que me interesó mucho que planteaste hace poco tiempo en relación a la televisión, que la televisión, decías, es más machista que homofóbica y fue aliada cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, algo que no está sucediendo ahora con la ley de aborto.
Sí, para mí fue
ese
muy
paralelismo me pareció estupendo.
Para mí eso es como algo muy, muy emocionante de este momento, porque creo que en general, Graciela, en los países del mundo donde se aprueba el matrimonio igualitario, se aprueba el aborto legal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con sociedades más progresistas, con más inclusión de derechos civiles, donde la iglesia es para quienes tienen fe, pero no para que incida en la vida pública o tenga injerencia en las políticas de Estado. Bueno, y siempre nos preguntamos, Argentina es el único país del mundo donde sí al matrimonio igualitario y no al aborto legal. ¿Por qué? Bueno, yo creo que Pepito Cibrián leyendo Marica, la cantidad de gays, de lesbianas, aunque menos aceptadas por la televisión, no que no haya y tan maravillosas conocidas, públicas, cantantes, actrices. Personajes trans también, como Florencia Trinidad, eran aceptados en la televisión. Yo creo que fue un paso de incidencia en que la Argentina tuviera el maravilloso orgullo de ser el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio igualitario. Y que la incidencia de la televisión fue muy alta.
Y en contraposición...
Es curioso, lo perdón, mi amor, aborto, ¿no? No se puede creer que alguien no sepa que el amor no es un paquete que se deja o se lleva o se trae. El amor es algo destinado a alguien que siente eso. Y lo puede sentir con cualquiera. Como nosotros amamos a nuestros animalitos o a nuestros novios, las chicas a sus novias. ¿Qué es el juicio, no? Qué raro, pero fíjate que con todos los defectos de mi generación, que era la que más juzgaba, tal vez, todos esos años, hasta la gente inclusive más joven, yo nunca tuve una mirada distinta. Eso se lo debo agradecer a mi madre también, que adoraba tanto a Lore, acá presente, porque nunca tuvo un juicio, nunca la escuché decir este es homosexual o el otro, nunca juzgó. Eso nace también de un problema familiar donde todo el tiempo hay juzgamiento. Los juicios son peligrosísimos. Son una de las peores cosas que puede tener un ser humano en la vida, ¿no? Hay tanto para trabajar en la educación, ¿no?
Siempre hablamos de la educación, ¿no? La educación porque, que hemos
porque
tenido.
Porque alguien que vos le enseñás que el amor es una bendición, como la belleza es una bendición, como toda la, como todo, como... El dinero es una bendición si uno lo puede manejar bien y transformar en que uno puede estar con el otro y ayudarlo al otro y compartir cosas. Es una bendición cuando el amor está presente. Es raro que la gente niegue eso, ¿no? No se pueden amar dos seres humanos. ¿Por qué no? Porque son del mismo sexo. Rarísimo.
Es rarísimo y a la vez también me parece que es muestra de orgullo por eso, ¿no? Porque hemos podido revertir ese prejuicio en derecho, ¿no? En la Argentina, en el 2010, hace 8 años. Y eso en parte habla también de cómo esa revolución es una revolución maravillosa. Por supuesto, las revoluciones no son fáciles, son caóticas, generan sismos.
Y sí, por eso es una revolución.
Por eso, pero es una diferencia, digamos, sí, abismal, digamos, pero es una revolución de vida o muerte, una diferencia radical. Nacer en una época en donde no puedes amar a una época en donde tenés derecho a amar, ¿no? Y esa es la parte maravillosa que me parece de este cambio histórico.
¿Qué fue inspirador hace 30 años en vos para dedicarte como periodista especializada a estudiar los derechos, involucrar tanto con el género?
¿Dónde naciste vos, Luchi?
Yo nací
en un planeta. No, Marte, qué sé yo dónde. Ahora dice que va a ir a viajes a Marte. Dios no lo permita, menos mal que soy grande. Desde el año que viene dice que hay más, un espantoso, me parece la idea. Pero bueno, parezco a la China yo, ¿no? ¿Pero qué?
Yo leí que dejaste de ir a México por la cantidad de transbordos que había. Digo, qué genia. Te leían entre
no, perdí el
los
pasaje.
Aviones.
No, cuando me empezaron a decir la distancia. No, la distancia. Bueno, llega al aeropuerto a las 4, sale el avión a las 7, va 6 horas, para 3 y cuida el otro avión dentro y después un micro. No, ni aunque estuviera Brad Pitt esperándome. No. Fue. Tampoco fui el 6 de noviembre, que los honro, porque me han llamado seguido, a Los Ángeles, a la academia, que hacían una función especial para la Ciénaga, ¿no? Que me hubiera gustado mucho ir. No, ya no está para mí viajar tan... Han cambiado los aeropuertos y los vuelos, les juro que sí. Es una revolución, pero mal, no como las tuyas, llegar y que te digan los americanos si podés entrar, si no, como tienen las dudas, si te gusta la cara, si no te gusta, qué traer. No más.
¿Qué?
Perdón.
Y volvemos a los orígenes.
Y volvemos a los orígenes, sino que está bueno eso, dejar de tener que viajar para sentirse en el hogar, ¿no? No, desde el secundario sí, que yo iba al colegio y te decían las mujeres tenemos que ir con guardapolvo, los varones no. ¿Por qué? Por lo mismo que a vos te decían a tus 13 años, que creo que fue la misma, digamos, que a mí me decían que use guardapolvo la rectora, que si te preguntaban si quería ser su novia, te pegaban. Porque las mujeres éramos pecaminosas per se, por portación de cuerpo, ¿no? Por
sí,
portación de
sí,
papel.
Sí.
Esa idea me, digamos, me revelaba, me daba esta rabia. Hicimos una huelga de guardapolvos con mis compañeras a los
¿Vos tenías
tres.
Hermanos?
Tengo dos hermanas, sí.
¿Y qué tal te llevas con ellas?
Bien, la verdad que mis hermanas
bien.
Son...
Piensan parecido a vos. No digo, son libres, son...
Sí,
luminosos.
Yo soy la más...
Sí, me imagino que sí.
La más contestataria.
Pero a lo mejor... No, pero creo que sí soy la que más me revelaba a las violencias de la familia, digamos, ¿no? Porque son más aguerridas. Una de mis hermanas es bióloga, trabaja con monos, o sea... y otra es el amor de mi vida más grande, Daniela. Pero creo que sí, todas esas violencias que estaban naturalizadas en las familias, un poco todos las aceptaban para seguir de largo, para soportar la vida. Y yo realmente siento que a los 11 años no aguantaba lo mismo que le pasa a las chicas ahora, ¿no? Nunca me pareció aceptable la violencia, ¿no? Que estaba tan entramada, tan naturalizada en las familias, ¿no? Eso por un lado. Después trabajaba en revistas femeninas y sí, lo que me cambió la vida y en donde decidí dedicarme a esto es con una abogada que fue pionera en la lucha por el derecho al aborto, que se llamó Dora Koledesky.
Ah, ella, sí, claro. Yo sé cuál es, sí.
Que ella luchaba por el derecho de las mujeres a ligarse las trompas. Y fui a hacer una entrevista a San Martín, a un centro de salud. Por un lado tenían los armarios con anticonceptivos vacíos, no existía la píldora en la revista, que era una revista femenina, ¿no? más clásica, por más que tuviera partes de actualidad. Empezamos una campaña que era así a los anticonceptivos.
Gratuitos. Me acuerdo, gratuitos, la revista Luna.
Sí, claro. Tardó 20 años hasta que, bueno, se logró. Y por el otro lado había una mujer que había tenido 10 hijos y en el hospital no la dejaban ligarse las trompas. Y cuando,
no se puede, vos es que no, lo decís, y si no lo dijeras vos, digo, vino una inventora, entre comillas, de historias para la televisión, o para, no sé, no se puede creer, Luciana.
La verdad es que no se puede creer, y hubo una escena así un poco, si querés, cinematográfica que me marcó, porque la verdad es que no se me fue nunca de la cabeza. Entré a la casa... Ella estaba en la vereda, porque claro, son lugares o viviendas muy hacinadas donde la gente no es que vive adentro de las casas, por eso se vive en la vereda, y había un solo cuarto con una cama con una manta roja y un bebito con síndrome de Down solo en la cama, en la que además dormían después los 10 hijos, porque se pueden tirar unos colchones, pero no es que había 10 cunas o camas, etcétera. Y la idea de esa soledad y ese desamparo, sin duda es la que me marcó esa nota a que... Nunca más dejé de pelear por esto, ¿no?
¿Cuándo también ganaste en los términos periodísticos que se empezaron a instalar, ¿no? En los medios gráficos, femicidio era una palabra que tampoco era habitual. Y
estudiaste todo, parte. Sos una genia.
Te sigo hace mucho.
Qué genia. La verdad es que hay cosas que emocionan y que también está bueno por eso resaltar que es una pelea con muchas conquistas.
Sí.
En la Argentina se hablaba de crimen pasional. La pasión, y Graciela, para mí vos remitís esa palabra, es una palabra hermosa, llena de amor, llena de disfrute, llena de goce,
sí.
Pero no llena de crimen, no se mata
no,
por
claro.
Amor. Y no es que te quieren tanto o gustás tanto que te van a
no
matar.
No es verdad, claro que no.
Entonces, crimen pasional era una palabra horrible, una definición horrible, para justificar la muerte de mujeres, pero no solo la muerte, porque esos títulos buscan el disciplinamiento de quienes matan y de quienes leen. También para intentar que las mujeres que sufrían violencia creyeran que la sufrían porque eran muy deseadas o muy amadas.
Claro, lo siguen usando esa palabra.
Y contra eso luchamos. Hasta que la palabra femicidio fue una lucha, en el diario vos la ponías y venían y te la corregían y te decían los correctores, no, porque no está en el diccionario. Bueno, nosotras también cambiamos los diccionarios, digamos, ¿no? Porque hay resistencias. No es que hacer un cambio tan grande, la gente viene y te aplaude o te tira pétalos de rosa, digamos, ¿no? No quieren que se muevan esas estructuras. Por ejemplo, en la Real Academia Española todavía no aceptaron la palabra femicidio, que está incorporada a la ley y a la justicia argentina, y aceptan miles de palabras. Machichurro es un ejemplo que me acuerdo, digamos, pero...
A miles, miles, tenés
miles
razón.
Nuevas, que
cada
son
vez más y tan estúpidas.
Sí. Exacto. O sea, no es que tienen resistencia a los cambios. Tienen resistencia a los cambios que simbolizan un cambio en las mujeres, en las trans.
Etc. Y así como hablábamos antes de la necesidad de implementar la ley de educación sexual en las escuelas, otro modo de educar. ¿Te ves invitada a presentar proyectos, a postularlo al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación?
Hay muy pocas cosas que hice en ese sentido. Hay una campaña que hice de la que participó Mercedes en la prevención, que fue muy generosa de prevención del cáncer de cuello de útero. Porque,
estamos hablando de Mercedes Morán.
Mercedes Morán, por eso el otro día le volví a mandar el video, que decía, bueno, tener derechos te cambia la vida, ¿no? Para que también una parte de lo que nos pasa es que hubo un cambio muy vertiginoso de leyes. En donde hay más derechos escritos en la ley que en la práctica.
Claro.
Y no se conocen en muchos casos. Entonces es importante también tener dimensión de cuántos nuevos derechos hay para que la gente pueda apropiárselos y hacerlos efectivos.
Por eso sentís que tu función sigue siendo comunicar, ¿no? Seguir como en esta línea de trabajo.
A mí me gusta así.
Y hay un nuevo libro que estás escribiendo, está en proceso. ¿Podés contarnos?
Sí. Usted está muy fanática de ella, ¿eh? La veo muy compenetrada. Debe estar trabajando con ella y cerca, porque es una sabionda.
Muy sabionda.
Contanos el libro, sí, antes de irnos.
Sí, nos hablamos privado acá con el chiquito y con todo. Y dice, uy, la sabionda nos va a sacar de encima el tema.
No me cargue.
¿Cómo es el nuevo libro?
Bueno, el nombre es fuerte, pero bueno, vamos a ver.
A ver,
anticipó. El libro se llama Putita Golosa por un feminismo del goce. Y parece muy fuerte, pero en realidad también fue una columna que empecé a escribir en las 12 de Página 12.
Sí, señor. Sí.
Por ser más dulcera que otra cosa. La verdad es que es mucha cháchara, pero es muy que me gustan los dulces, las tortas, etcétera. Y la Argentina tiene una uniformidad con el tema de la delgadez, que vos la conocerás.
Me tiene totalmente harta.
Para otro programa.
El otro día, chicos, en Nueva York, una novia de un chico muy conocido mío que tenía anorexia se tiró desde el piso 15, conocidísima. La fueron a enterrar ahora, a buscar ahora para traerla. Pasan muchas cosas con la anorexia, porque hay que estar flaca, hay que estar flaca. Basta, cortemos este tema. No queremos ser modelo, no queremos ser flaca, nada. Queremos ser lo que elijamos ser. ¿Queremos el modelo de verdad? Estudiemos entonces bien el tema, todo, sepamos que es muy breve todo. ¿Queremos seguir en un...? Basta de imponer medidas, es una vergüenza. Mira, detesto a las flaquitas, la verdad. Sí.
Vos sabés, Graciela, que es la primera vez que te conozco, pero siempre que además te veo en las fotos y ahora incluso en las redes, que... Para mí vos sos un ejemplo de que hay bellezas imperennes, que hay bellezas que tienen que ver con el estilo, que hay bellezas que tienen que ver con un cierto magnetismo, por lo menos para mí, en mi reflejo,
mirada. Oye, es que lástima que no me maquillé los ojos porque Saldívar me hizo, si no me ponía linda, después de lo que decís. Pero de verdad, chicas, no elijamos, la belleza es otra cosa, de verdad viene de adentro. Y es mucho más importante el estilo, la forma de actuar. Por eso digo tanto que vean la película El Hilo
Fantasma.
Vela, por favor.
La voy a
eso
ver.
Es un estilo.
Sí, sí. ¿Y el contenido entonces del libro por dónde irá?
El contenido del libro va con la idea justamente de esta, de que el feminismo por lo que lucha es por el goce. Y el goce, o sea, se resiste la violencia, se resiste el abuso, pero porque es una revolución del deseo. Y de un deseo no uniformado, que no quiere decir que no pueda haber o querer, o mujeres que quieran ser flacas y hagan algún sacrificio o deseo en torno a eso, pero que ese deseo no sea uniformado. Yo creo que sí la imposición con la comida, que por supuesto la sufrí en carne propia, me echaron de la televisión por no ser flaca, digamos, ¿no? Por decirlo literalmente, fue una de las cosas que padecí. Entonces hay como una defensa, bueno, de si te gusta comer una torta de manzana, por lo menos forma parte de mis placeres, la podés comer, o que se reemplazó la idea de bueno, si se liberaron en lo sexual, ahora no van a poder comer, no van a poder abrir la boca. Y yo creo un poco en una frase que dijo, para mí de una manera maravillosa, Natalie Portman en la Marcha de las Mujeres en febrero de este año, que era que la revolución no era puritana, pero era que por primera vez la mirada del deseo no era solo masculina, sino era también de las mujeres. Y cada cual elige cuáles son sus deseos, qué le gusta, qué no.
Absolutamente.
¿Cómo quiere ser? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con pelear por una amplitud del goce que dé justamente que todas las mujeres puedan elegir su camino sin esa idea de que solamente de una manera uniformada se puede ser feliz, aceptable, gozosa, bella, atractiva, ¿no?
Qué gusto será leerlo.
Yo te pido, nos faltan 2 minutos, hay que cerrar el programa, yo quiero que ustedes compren este libro. ¿Quién lo editó?
Edubim, es una editorial universitaria.
Preciosa es la tapa, además, divina. La vamos a poner en redes sociales ahora. Luciana Pecker, La Revolución de las Mujeres. Es bueno que lo lean. Ah, me lo va a firmar, dice. O sea, acá el joven novio de mi nieta. Que queremos tanto, me está diciendo que me lo firme, me lo vas a firmar. Pero de verdad te agradecemos tanto que hayas venido, pero nos gustaría que vuelvas otro día.
Encantada.
Volvés, hay tanto tema para tocar, ¿no? Me quedé pensando, a veces hacemos un reportaje, bueno, yo no soy periodista, así que no soy nadie para decir esto. Soy una conversadora nada más, que un poquito sabe de la vida a veces, y otras la erro total. Pero no sabemos cómo llegar al final de un reportaje. Ya no hay dónde exprimir a alguien más. Vos es al revés. Te vas y nos da un agujero en la panza de saber cuántas cosas podríamos haberte preguntado. Así que gracias con todo mi amor, Luchi.
Con toda mi admiración. Muchas gracias por todos los caminos que nos abriste, por todo lo que generás.
Has recorrido, buen chacho, en un largo camino.
Por eso, gracias.
Eso que no fumo. No, gracias. Gracias a vos también. Todos somos lo mismo. Como diría Atahualpa, en otro cuero, y además viviendo circunstancias distintas. Lo bueno de la vida para ser feliz, en eso ahí un día, quiero que cuando hagas algunas entrevistas te acuerdes de esto nada más. Lo que yo digo es, somos felices si consideramos que todos somos iguales. Todos somos iguales, pero de verdad, es empezar la felicidad saber eso. Gracias, Lorenita. Gracias.
Buena semana para todos.
Usted no es igual a mí, usted es mejor.
No lo digas. Muchas gracias por todo lo que me preguntaste y sabías.
Un placer.
Sí, te estábamos esperando, como van a decir. Hay que llevarla a tu programa precioso.
La voy a invitar. Ahora,
por favor, que además es tan lindo programa. Gracias, Luchi.
Muchísimas gracias.
Gracias, un beso, mi amor.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.